que seguramente también a la sociedad le disgusta, pero creo que es algo que nos preocupa y nos aflige, porque no venimos a preguntar a México quién sigue, venimos a decir ni uno más, ya basta. Es importante, si nos exigen el respeto a lo que dicen los códigos penales y civiles en materia de ejercicio de la palabra, que cumple el gobierno con su parte de brindar seguridad, de respetar el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Muchas gracias.
A ti.
Miguel González Alonso, ¿verdad? ¿Usted de qué es columnista?
Soy columnista del periódico Cuarto Poder y del periódico El Orbe en Tuxtla y en Tapachula, respectivamente.
En ese sentido, sabemos que últimamente, inclusive a altos cargos como el Ombudsman de Chiapas, se les ha sido aplicadas una serie de medidas regulatorias, ¿no?, en cuanto a su ejercicio profesional. Esta situación, junto con la de los periodistas, ¿se pueden marcar en un solo contexto, ambiente político? ¿Usted cómo evalúa toda esta situación, en especial en el sur del país?
Chiapas es el imperio de la violencia. Chiapas no es en el cosmos lo que una flor al viento. Chiapas es un estado en el que se sufre, se llora, y es un estado que sangra por el avance de la violencia. Hemos visto que los crímenes de periodistas han empezado en el norte del país, ya van por Guerrero, y nos preocupa que lleguen a Chiapas o que viajen a cualquier otra parte de la República. Chiapas, insisto, es el lugar donde impera la violencia y donde el propio titular de la Comisión de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, es un perseguido político. Lo digo enfático. Pedro Raúl era el último bastión de resistencia autónoma que le quedaba al estado de Chiapas. Hoy solo quedan algunos espacios de prensa, que estamos decididos a llegar a las últimas consecuencias por decir qué cosa es lo que sucede en Chiapas, un estado en el donde todas las noticias, en su gran mayoría, hablan de violencia, y las que no hablan de fútbol. En Chiapas no necesitábamos a los Jaguares de Chiapas, ya vivíamos de la patada, pero ahora la violencia y la agresividad gubernamental, y ahora insisto sobre los medios de comunicación, es verdaderamente crítica y alarmante. En Chiapas se ha cometido el peor de los crímenes, así como se ha asesinado a agentes en otros estados de la República. En Chiapas se ha asesinado al pensamiento libertario de Belisario Domínguez en su propia tierra. En Chiapas, el gobernador Pablo Salazar envió una iniciativa al Congreso local, un Congreso afeminado y sumiso, que de manera unánime aprobó una iniciativa que marca cambios a los artículos 164, 169 y 173 del Código Penal, en el que se endurecen las penas a los delitos de difamación y calumnia, cuando en otros estados de la República, como Guerrero y Michoacán, esos delitos se pasan al Código Civil, y en México hay un debate sobre ello. En Chiapas se endurecen las penas poniendo este estado a la vanguardia del derecho penal, pero en sentido contrario, en una actitud arbitraria y represiva del gobierno de Pablo Salazar.
Vimos hace unos cuantos meses, o unas cuantas semanas más bien dicho, que hubo inclusive manifestaciones públicas de los trabajadores de los medios de comunicación en Chiapas al respecto de esta autodenominada ley Mordaza. ¿Cuál es las nuevas de esa situación?
En Chiapas no solamente los comunicadores hemos protestado, ya protestó la Iglesia Católica en voz de Monseñor Rogelio Cabrera, quien es obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Vaya, ya protestó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y Pablo Salazar ha mostrado oídos sordos a sabiendas de que tiene un Congreso sumiso y un Poder Judicial castrado, que le entrega las petacas llenas de órdenes de aprehensión a solicitud del Ministerio Público. Chiapas es un estado gobernado con el Ministerio Público y no por el ejercicio de la política.
Bueno, el gobierno federal, desde los inicios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, calificó el sur del país como un foco rojo, y muchos organismos nacionales e internacionales han identificado esa zona como prioritaria, especialmente en términos de los proyectos de inversión transnacional. ¿Qué relación encuentras tú con el ejercicio de la prensa? ¿En dónde se enmarcaría esta libertad de expresión ahora coartada por una situación política como la que nos expones, y este avance de los imperios corporativos.
Chiapas dejó de pertenecer a la Capitanía General de Guatemala para pertenecer al Pacto Federal Mexicano. Chiapas salió de Guatemala y hoy está en Guatepeor. Chiapas es la puerta al sur, pero más bien es una tranca, porque lo único que pasa por la frontera es el narcotráfico, las armas, los indocumentados. No pasa el progreso. No tenemos noticias de que del sureste, de los países del cono sur, obtengamos nosotros algún beneficio. El sonado proyecto Puebla-Panamá, Plan Puebla-Panamá, está detenido. Es algo que no le vemos avance y no le vemos futuro. Chiapas, alejaría yo el concepto de la prensa de este contexto, porque si queremos nosotros hablar de apertura, tendríamos que hablar de apertura total, tendríamos que hablar incluyendo también la apertura de la palabra, y hoy la palabra está cercenada en Chiapas.
Por último, quisiera que me dieras una evaluación de los medios alternativos o comunitarios que en Chiapas han estado emergiendo recientemente. Pienso el más público ejemplo de Radio Insurgente en las comunidades zapatistas, de San Cristóbal de las Casas. Existen varios proyectos de radio comunitaria. ¿Cómo evalúas tú esta emergencia popular, podríamos llamarla, de los medios de comunicación?
Bueno, aquí ya es un fenómeno importante. Creo que el hecho de hacer tan reducido el concepto de los monopolios de la radio, pues han dado origen a este tipo de expresiones que, aunque están al margen de la ley, pues no se puede impedir que la palabra surja. Si están cerrados los espacios para las concesiones de radio y televisión, pues entonces que no se alarmen las autoridades de que los seres pensantes busquen espacios y formas para hacer saber sus ideas. Creo yo que lo que hizo lo que ha sucedido en San Cristóbal y las voces del EZ en Ondas Hertzianas son interesantes, son importantes. Pero más saludable hubiera sido tener el sustento de que les hubieran negado las concesiones. Creo yo que la apertura de ojos que nos dio el 1 de enero del 94 el EZ merecía eso y algo más, de sí tener un espacio con todas las de la ley para poder estar emitiendo sus voces, comunicados y sus ideas. Es preferible una guerrilla en la radio que una guerrilla con armas.